TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bueno, buen día. Bueno, Tefilot de Rosh Hashaná. El Moed, lo que se llama la festividad de Rosh Hashaná, está muy poco descripta, muy poco desarrollada en la Torah. Muy poquitos pesukim hablan de Rosh Hashaná. A comparación con los otros Hagim, Pesaj, Sukkot, que la Torah se extiende mucho, habla de muchas halajot, muchas mitzvot que hay ese día. Sobre Rosh Hashaná hay muy, muy poquitos pesukim. Todos tres pesukim en toda la Torah, nada más, cuatro quizás, en dos acá, dos allá. Y hay una mitzvah que se llama Shofar. La Torah dice Yom Truá y El Ajem. El día de Rosh Hashaná tiene que ser un día de Truá, un día en el cual se toque el sonido del Shofar. Tampoco explica la Torah cómo se debe tocar el Shofar. Tampoco dice qué tipo de Shofar, qué tipo de cuerno es apto, las cantidades de veces que hay que escuchar el Shofar. No dice nada. La verdad que está muy misterioso todo el tema de Rosh Hashaná en la Torah. Pero sí se desarrolla mucho en Torah Sheba'al Peh. Si bien escrito en los Pesukim no está, pero sí se desarrolla mucho en Torah Sheba'al Peh. ¿Qué es Torah Sheba'al Peh? La Mishnah, la Gemara, Zohar y, consecuentemente, todo lo que es la Halajá. Como no hay mucho en la Torah, y todo lo que hay es, más que nada, tradición, Torah Sheba'al Peh, cosas que Boreolam le enseñó a Moshe verbalmente, oralmente, y luego Moshe las fue transmitiendo generación a generación, se ve de que Rosh Hashaná es un día, como decíamos, medio oculto, medio misterioso. Y justamente en la vida Melech, en el Tehilim, al día de Rosh Hashaná lo llama Bakese Leyom Hagenu, el día oculto, el día de Hag, el día de fiesta oculto. Bakese, Bakese significa mejusé, algo que está tapado, como Kisui, Kisui es una tapa, algo que está tapado justamente. Se nos dijo poco sobre este día de Rosh Hashaná. ¿Por qué se dijo tan poco? Una de las explicaciones es porque las cosas buenas, las cosas lindas, las cosas valiosas, hay que guardarlas. Se guardan. Uno una joya muy preciada, la guarda en una cajita, y esa cajita dentro de una caja fuerte, no la tiene suelta en un cajón. Pero una joya que es imitación, algo más de bisutería, que quizás no tiene tanto valor, uno lo deja en un cajón, o lo deja en un stand, en cualquier lugar, y no lo cuida tanto. Está más accesible a todos. Boré Olam, el día de Rosh Hashaná, lo guardó mucho, lo escondió, para que el que sabe buscar y el que quiere llegar a la profundidad, por decir, al misterio de Rosh Hashaná, que busque y lo encuentre. Pero no va a estar accesible a todos. ¿Por qué? Porque es un día de Mishpat, es un día de juicio, de Din. ¿Sí? Y el juicio mismo está oculto, el juicio mismo es algo que no está revelado, ¿no? Boreolam no lo revela, cómo lo hace, qué manera y qué determina. ¿Sí? Entonces Akoshuhu dijo, este es un día que mucho secreto, ¿sí? Se ocultan muchas cosas. El que quiere venir, el que quiere buscarlo, ¿sí? que bucee en la Torah, que se meta a ver qué se debe hacer. Vamos a tomar como ejemplo la mitzvah más importante, la mitzvah de Shofar, o sea, la única mitzvah que hay en Rosh Hashaná, la mitzvah de Shofar. Como decíamos, la Torah no dice cuánto hay que tocar Shofar, ni en qué momento, ni con qué Shofar, no dice nada. La Gemara empieza a hacer diferentes asociaciones. Podemos aprender una halajá de un tema, otra halajá de otro tema, vamos a buscar otro dato más de allá y otro de acá, hasta que va armando un rompecabezas y arma la mitzvá de shofar tal como la tenemos hoy. Pero en realidad no es que la Torah dice hagan así, hagan así. Y sobre la mitzvá de shofar, el pasuk dice David HaMelech, Ashrei ha'am yodea teruah. Dichoso el pueblo que sabe, que conoce la teruah, conoce el sonido del shofar. Dice el Zohar, dichoso el pueblo que sabe el secreto del shofar. ¿Qué significa saber el shofar? Conocer el shofar, yo sé lo que es un shofar. Todos sabemos lo que es un shofar. Se refiere al pueblo que conoce el secreto del shofar. El secreto, hay un sod, hay algo muy oculto, muy místico en esta mitzvah de shofar. ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es el secreto que es la mitzvah de shofar? Muchos secretos no sabemos, pero lo que nos dicen nuestros jajamim es que el shofar tiene una propiedad. Nosotros vemos que cuando Borolam entregó la Torah en Arsinai, se escuchaban fuertes sonidos de shofar. Fuertes sonidos de shofar. Y también cuando se corona a un rey, se hacía tocar el shofar. Cuando se reúnan todos los galuyot, se reúnan todas las diásporas, todos los yudín que están dispersos por todos los cuatro puntos de la tierra, también se va a tocar un shofar. Cuando se imponga el Melech HaMashiach en el mundo, también se va a tocar un shofar. El shofar lo que hace, el shofar se usa para destapar, así explica Rav Pinkus, para destapar una caja y que a partir de ahora salga de esa caja algo totalmente nuevo. Algo que estaba oculto, algo que estaba cerrado, sellado, que no estaba al acceso de nuestro. Viene el shofar y rompe el envase y podemos descubrir lo que hay adentro de esa caja, que es algo, es un regalo nuevo, es algo nuevo. Cuando HaKadosh Baruj Hu entregó la Torah a Israel, la Torah era un orden totalmente nuevo, algo totalmente nuevo. No es que existía algo parecido de antes, que HaKadosh Baruj Hu ya a otros pueblos le había dado algunas mitzvot, o que ya se sabía, como a veces uno ya sabe de antemano, leyes nuevas que van a venir. No, la Torah fue algo totalmente nuevo, fue una revolución. Estaba guardada, los malajim le dicen a Hashem, la Torah ahora tenía guardada 974 generaciones antes de crear el Olam, antes de crear el mundo. Estaba esto bien guardado, ¿sí? Estaba Bebet Genazeja, estaba dentro de tus tesoros. Viene el shofar, con el sonido del shofar la Torah se abre al mundo, la Torah, ¿sí?, se hace accesible a todo el mundo. Lo mismo el Malhut, ¿sí? Esta persona que es elegido ahora como rey, hasta ahora era un civil, una persona civil, y a partir de ahora que lo hace rey, Borolam le va a dar una energía especial, le va a dar unas virtudes especiales, un liderazgo especial para que él pueda representar el reinado de Borolam en el mundo. Entonces se toca el shofar porque ahora nace una nueva persona, nace un rey. Antes era un civil, ahora este hombre recibe poderes, no los superpoderes, no es Superman, recibe poderes Ruhanim, como Shlomo HaMelech, como David HaMelech, y ellos, con esa sabiduría que le da, con toda esa energía que le da, van a empezar a gobernar. Lo mismo con el Mashiach. Todo igual, cuando hay un orden nuevo en el mundo, cuando hay algo totalmente distinto, lo que era antes desconocido y ahora empieza a regir algo nuevo, ¿sí? Entonces hace falta presentarlo al mundo, sacarlo al mundo a la luz con el shofar. Lo mismo, el din de Rosh Hashaná, el día de juicio que hay en Rosh Hashaná, el din está oculto, ¿sí? El din, nadie sabe qué pasa y qué no pasa, y nosotros tampoco sabemos, Kaviahol, qué pasa en la mente de HaKadosh Baruj Hu, no sabemos. Entonces, decimos que por medio del shofar, Totzila Or Mishpatenu, HaKadosh Baruj Hu saca la luz el juicio, saca la luz el juicio, significa algo que está, que es desconocido, es secreto, misterioso, HaKadosh Baruj Hu lo revela. Y este secreto, que Am Israel sabe que el shofar viene a traer cosas nuevas, a descubrir cosas nuevas, cosas que están ocultas, este secreto se llama Yodea Teruah, saber el sentido, saber el secreto del shofar. Y esto es la mitzvah más importante, por eso la palabra shofar ¿sí? Shofar significa algo hueco. Algo hueco, ¿para qué se hace algo hueco? Para contener algo adentro. Si yo no necesito contener nada adentro, entonces no lo hueco. Si yo agujereo algo, lo hueco, es porque adentro le voy a poner algún relleno, algo. O sea, adentro hay algo que está ocultado. Entonces, el shofar se llama como un... Shofar significa shoferet, ¿sí? Algo hueco. ¿Por qué? Porque nosotros vemos algo externo, pero adentro hay un secreto. Adentro del shofar significa, dentro de toda la mística del shofar hay un secreto. El shofar no tiene melodía. No tiene ninguna melodía. No podemos nosotros tocar las 7 notas musicales de la escala musical con el shofar. No hay manera. Con otros instrumentos musicales, sí, uno puede hacer una canción, una melodía, con instrumentos de cuerda, incluso con instrumentos de viento, con un montón de instrumentos uno puede hacer melodías. El shofar no, con el shofar no se puede hacer ninguna melodía. Solamente se puede emitir un sonido y entrecortarlo, cortarlo más cortito, hacerlo más largo. No se puede emitir ninguna melodía. Porque el shofar no es una canción. El shofar es un grito. Es como cuando una persona grita, saca algo de adentro, que no, en ese momento no quiere cantar. En ese momento quiere expresar algo interno que tiene. Quiere sacar algo que tiene adentro, muy adentro. Entonces emite un grito, emite un sonido. Por eso la Torá dice que el sonido del shofar es como un llanto. ¿Sí? Como un sonido de llanto. Que Moshe Rabbeinu nos enseña a través de Torah Shevialpe es que así como se toca el shofar, así también cada persona tiene que hacer una tefilá en Rosh Hashaná y sacar todo lo mejor que tiene adentro, todo lo contenido adentro, todo el secreto que él tiene adentro, toda su voluntad verdadera, su verdadera identidad, su verdadero razón, todo lo que él realmente quiere. Todos los sentimientos que tiene adentro guardados, que muchas veces lo tiene que disfrazar y ocultar, porque no siempre una persona puede expresar y decir todo lo que puede, todo lo que quiere. Muchas veces uno tiene que guardarse cosas, ¿sí? Llega el día de Rosh Hashaná y uno tiene que abrirse en tefila. La Gemara dice que todo año que es pobre al principio se hace próspero en su final. Explica ahí Rashi a qué se refiere un año que es pobre en su inicio. Cuando Am Israel viene en Rosh Hashaná y hacen tefilot como si fueran personas pobres, como personas que no tienen nada, y vienen a pedir algo, entonces, como no tienen nada, piden todo. Y piden con humildad, la persona que viene a pedir una ayuda, entonces pide con sumisión, con humildad, con un poco de vergüenza, porque en ese momento está como un poco humillado, que él tiene que venir a pedir ayuda de los demás. Entonces dice allí, justamente cuando Am Israel hacen tefilá en Rosh Hashaná de ese modo, ¿sí? No disfrazándose, poniéndose máscaras, caretas, sino sacando lo verdadero de cada uno y uno, eso es lo que hace que el año sea próspero. Cuando una persona se acerca a Kadosh Baruj Hu con esa sinceridad, con esa transparencia, entonces eso hace que todo el año se haga próspero, o sea que uno reciba todo lo que realmente quiere pedir. De ahí aprendemos que el modo de hacer tefilá en Rosh Hashaná es algo esencial. ¿Cómo se hace tefilá? No solamente decir la tefilá, el contenido, sino cómo decir, cómo uno encara esa tefilá. Y Jajamim, cuando establecieron las tefilot de Rosh Hashaná, lo hicieron, ¿sí? Pensando en que nosotros no tenemos nada. Nosotros no venimos a pedir nada. No queremos nada. Solamente expresamos nuestra voluntad mayor, ¿sí? Lo que más uno quiere, ¿sí? Que es su relación con la Kadosh Baruj Hu. Nosotros venimos a expresar en Rosh Hashaná, en nuestras tefilot, ¿sí? Nada nuestro, por el Olam, yo no quiero nada mío, no quiero nada para mí, yo quiero todo para vos. No quiero nada, quiero solamente que vos estés bien, quiero que vos solamente vos seas el rey del Olam, que vos seas el Melech del mundo, el rey del mundo, ¿sí? Y de esa manera, cuando una persona se planta frente a Borolam y le dice a Kadosh Baruj Hu, mirá, yo soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, pero dejo todo esto, todas mis tarjetitas de presentación, todo lo que, todas mis profesiones, todos mis logros, todas las cosas que yo hice durante el año, las dejo de lado y solamente vengo acá a brindarme a mí, a entregarme a mí, a vos. Soy una persona que no pido nada para mí, solamente me entrego hacia vos, ¿sí? Eso es Leamblige Takodo Yurhu, eso es coronar a Boreolam. Entonces, ahí es lo que uno se presenta a Boreolam como un pobre. Significa, mira, yo no pretendo nada para mí, no quiero nada para mí. Todo lo que mi vida vale es solamente por vos. Solamente si yo puedo servir para hacer Kiddush Hashem, si yo puedo servir para demostrarle a la gente que hay un rey en el mundo, si yo puedo ser útil para tu propósito, pero no para mí, todo para vos. Entonces esa es la mejor manera de presentarse en el Din de Rosh Hashanah y esa es la mejor manera de hacer tefila. Eso significa que Am Israel se hace rash, se hace pobre. ¿Qué significa hacerse pobre? Yo no pido nada para mí, no quiero nada para mí, yo realmente no soy nadie, sino únicamente yo estoy aquí como un siervo de HaKadosh Baruj Hu. Entonces, Rosh Hashanah es un día de emet, de verdad. Que cada uno y uno tiene que sentir cuál es la realidad del mundo. La realidad del mundo es que somos criaturas de HaKadosh Baruj Hu y que vinimos al mundo solamente para la abodoto. Vinimos al mundo para servirlo. Para anular nuestras intenciones personales y entregarnos únicamente al servicio de HaKadosh Baruj Hu. Todas las tefilot van a ser en base a este punto. Todas las tefilot van a ser para poner en foco quién es el que manda en el mundo, quién es el Melech, HaKadosh Baruj Hu, y quiénes somos nosotros. Y el juicio que se hace en Rosh Hashanah también es en base a eso, es cuánto durante el año una persona supo reconocer a Borolam como su autoridad, como la autoridad que está sobre mí. ¿Cuántas veces pudimos bajar la cabeza frente a esa autoridad, ceder cosas frente a la voluntad de HaKadosh Baruj Hu? Cuando venimos a Rosh Hashanah y decimos, Borolam, todo en nuestra vida es para vos. Todo es para vos. No es que yo tengo dos vidas paralelas. A veces me acuerdo de vos y a veces me acuerdo de mí. Toda mi vida es para vos. Entonces, ahí nos estamos presentando en el Din con esa pureza, con esa buena intención, con esa transparencia. Y ahí HaKadosh Baruj Hu es que juega para bien. Por eso, vamos a darnos cuenta, a medida que vamos viendo las tefilot de Rosh Hashanah, que no hay casi nada de pedidos personales. Muy poquitos pedidos personales, particulares, hay en la tefila. Y a veces uno se decepciona, porque dice, ¿cuándo tengo que pedir? ¿Dónde tengo que pedir? No dice nada acá sobre pedir para nosotros mismos. Hay muy poquito. Y la realidad es esa. La realidad es que, como dice sobre Malkat Esther, cuando Esther estaba preparándose antes de ser elegida por el Rey Ahasuerosh, estuvo un año, como dice la Megilá, que todas las chicas, todas las mujeres, durante un año se preparaban, ¿sí? Y aprendían muchas cosas, y maquillajes, etcétera, etcétera, todo para presentarse delante del rey. Entonces, no solamente eso, sino que cada una de las mujeres tenía que armar todo un espectáculo, todo un escenario, toda una producción para impresionar al rey, para impactarlo, porque cada una quería ser elegida, entonces cada una quería ser mejor que la otra. Entonces cada una buscaba mejores vestidos y mejores joyas y mejores cosas y traía comidas más exóticas y le hacía al rey de todo para que el rey la elija. Y dice la Megilá, cuando llegó el turno de Esther, ¿sí? Lo bikshadabar, no pidió nada. No pidió nada. ¿Cuál es el peyat? El peyat es, y seguro, no pidió nada. ¿Por qué? Porque ella no quería ser elegida. Ella quería estar casada con un rey goy. Al revés, si todas mis compañeras están matándose para ser atractivas y ser elegidas por el rey, adelante ellas. ¿Qué más quiero? Quiero que a mí me pase de largo. Entonces ella no pidió nada, 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 nada. No quería nada. Así como estoy, le gustó, no le gustó, chao, otra cosa. Y ella pensaba que con ese trámite le iba a ser muy sencillo y muy fácil. Entonces el rey iba a ver de que todas las chicas anteriores venían y le invitaban a salas con grandes decoraciones y mejores platos y de todo, había de todo para que el rey quede impactado con esta mujer, ¿sí? Y él, de repente, el día que tenía que venir Esther, nada, no había nada, 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 no había nada. Ella estaba, ni siquiera estaba con un vestido de fiesta, no había comida, no había nada. Hola, sin nada, pared blanca. Totalmente algo negativo. Así fue la intención de ella, pero bueno, Borolam tenía otra intención. Entonces, aún así, dice que va Tinzaje en Bajeset, que igualmente el rey Ahasuerosh la quiso, ¿sí? La quiso y se enamoró de ella, la tomó como rey. Esto también es, esta es la explicación literal, pero también es una alegoría, también es un mashal a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros venimos a caer en gracia delante del Melech, el día de Rosh Hashanah, tiene que evaluar el rey, ¿me quedo con esta chica o no me quedo con esta chica? O sea, ¿me quedo con Am Israel? ¿Me quedo con este Yehudí? ¿Lo cuento con él o no cuento con él? A ver, entonces, hay personas que le dicen a Borolam, sí, mirá Borolam, yo este año pude construir muchos edificios, este año yo hice muchas inversiones, y la verdad que te conviene tenerme a mí como parte de tu séquito, soy un comerciante muy exitoso, soy un empresario muy exitoso, entonces muestra todo lo que tiene. Viene otro y le dice a Borolam, mirá Borolam, yo este año pude hacer, estudiar tantos libros, hacer tantos Siyum Masejet, enseñar tantas cosas, todo lo que yo pude hacer, pude lograr, o pude descubrir cosas nuevas científicamente, intelectualmente soy uno de los mejores, te conviene. Otro puede venir, ¿sí?, y decirle a Kadosh Baruj Hu, mirá Borolam, yo este año también tomé estos logros y los otros éxitos y las otras cosas, hice esto, hice lo otro. Perfecto. Viene un tercero, un cuarto, y dice, Borolam, yo no hice nada este año. La verdad, mío, nada. Pero yo me dispongo a hacer todo lo que me pedís. No hice grandes empresas para mí, ni grandes emprendimientos para mí. Yo solamente me propongo a que lo que vos quieras, yo voy a hacer. Yo soy una herramienta para vos. No vengo a mostrarte mis éxitos, sino vengo a hacerte útil. Esto es lo que hizo Esther y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Akadosh Baruj Hu dice, entonces vos, ¿para qué querés que yo este año te decrete Parnasá y salud y todo? Para tus empresas, para tus negocios, para tus viajes, para tus emprendimientos. No sé si me conviene, porque a veces no todo lo que vos haces es kasher. A veces no todo lo que vos haces está bien. No sé si me conviene. Y otro también, otro viene y dice, Borolam, yo quiero que me des salud y me des larga vida y todo, ¿para qué? Para mis avances científicos o para mis logros intelectuales y para todo. Borolam dice, no sé si me conviene. Una de esas vos te llevas todos los laureles y no te acordás. Ya está, Jonel Adamda. No te acordás que toda inteligencia te la dio a Hashem. Vos querés galardones, querés premios. No sé si me conviene. Y así cada uno y uno Borolam evalúa. Quizá me conviene, quizá no me conviene. A veces es necesario. A veces es necesario. Si Borolam va a decretar que en tal ciudad se construye un hospital nuevo, obviamente que hace falta una empresa constructora. Entonces a veces lo deja el primero para que vaya y construya el hospital allá. Pero no porque realmente me te quiero a vos. Los quiero a ellos. Quiero a esa ciudad y necesito darles un hospital. Entonces vos tenés que ir a construírselos. Pero vos estás para ellos. No estás para vos. Si era para vos, no me convenía. Pero cuando una persona se entrega a Kadosh Baruj Hu, dice, yo no pido nada para mí. No quiero nada para mí. Lo pido para vos. Pido porque vos sos el rey, vos sos el Melech. Todo lo que vos me pidas, yo voy a hacer. Bueno, entonces ahora Borolam empieza a escuchar. Todo lo que vos quieras hacer, todo lo que querés hacer en el Olam, pedime a mí, le decimos a Kadosh Baruj Hu. Todo lo que vos quieras, pedímelo a mí. Entonces, bueno, ya empieza uno a hablar de otro modo. Eso es que una persona se hace rash, ¿sí? Elimina su ser, se empobrece, elimina su ser, se presenta delante de Borolam y dice, estoy para vos. Todo esto es como una introducción antes de empezar con los textos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de antemano hacia dónde van apuntados los textos, ¿sí? Todos los libros de Tefilot fueron compuestos por Anshe Knesset Agdolá, que eran grandes Nevi'im, grandes Jajamim, grandes Nevi'im. Y personas de una alta envergadura hicieron las tefilot. Y ellos, ¿sí?, tenían una intención con las tefilot, que era expresar lo que Am Israel tiene que expresar. No es que la tefilá servía para esa generación que eran todos tzadikim y nosotros en nuestra generación tenemos que modificarla. No, esa tefilá es la tefilá de Am Israel en todas las generaciones, en todos los dorot. Y tenemos que entender qué palabras ellos eligieron, qué palabras ellos usaron, a dónde dirigían todas estos ruegos, estos pedidos, porque este es el verdadero sentido de las tefilot de Rosh Hashaná. Y así como el shofar, ¿sí?, es un sonido, un grito, un clamor que nace de adentro del shofar, así también nuestras tefilot salen de adentro nuestro, ¿sí?, salen de nuestro sentido más profundo, y de esa manera, entre el shofar y las tefilot, entonces es ahí como logramos pasar el din, logramos pasar el juicio de este día, que es el día del juicio, el día de Rosh Hashaná. Todo esto, como decíamos, es algo oculto. No siempre se sabe. Pero estudiando uno aprende, le encuentra la vuelta, le encuentra el gusto a este día tan especial. Vamos a abrir, para empezar, con Arvit de Rosh Hashaná. Espera, ve la página. Arvit de Rosh Hashaná. En los libros blancos. ¿Sí? Página 21, Jafale. ¿Este libro?
Este libro.
¿Tenemos que decir? 136. Sí, 21, Jafale.
¿Ajolquetana? Sí.
Bueno, esto es como la introducción, ¿sí? Un piyut es un poema que se estableció como introducción a Rosh Hashaná, introducción a Tefilot de Rosh Hashaná. Ahot Ketana, la hermana pequeña, ¿quién es la hermana pequeña? Am Israel, como dice Shir HaShirim, Ahot Lanu Ketana. Tenemos una hermana pequeña. ¿Y quién era esa hermana pequeña? Abraham Avinu. Abraham Avinu se llamó la hermana pequeña. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu empezó desde chiquito a descubrir la emuná, ¿sí? Y aunque él no tenía todavía mucha personalidad, mucho poder propio, era un pequeño, un nenito, ya había empezado a descubrir a Boré Olam. Entonces, Ahot Ketana.
¿Por qué no? En ese caso. Tiene, ¿no?
Otro día.
Tiene otro día.
Ahot Ketana, nuestra hermana pequeña.
No, yo me imagino por qué, pero...
Tefilotea, sus tefilot, Orja Veona. Orja significa que las prepara y las pronuncia y las dice. Las tefilot se preparan, las tefilot uno las tiene que repasar, establecer, entender. La Aroj significa... ¿Sí? Hacer toda una planificación. Entonces, esta hermana pequeña, Am Israel, su tefilot, prepara y las dice, las pronuncia, teilotea, y también sus alabanzas a Kadosh Baruj Hu. El na refa na, el Boré Olam na, por favor, refa na, curala ahora, le majalotea a sus males, a sus padecimientos. ¿Sí? ¿Tiene, señora? Página 21. Está en fonética, en castellano y en hebreo. Curá sus majalot, curá sus males. ¿Cuáles son los males? Los abonot. Tijle yana bequilodotea. Que acabe el año con todas sus maldiciones. Benoa milim. Con palabras dulces, leja tikrae, a ti te va a invocar. Todas las palabras son palabras elegidas, palabras dulces. Beshir de Ilulim, y cánticos y alabanzas, Kilehanae, porque a ti te corresponde. Ya que Borolam es el rey del Olam, entonces corresponde alabarlo, corresponde decir los atributos de Akadosh Baruj Hu. Admata alim eneja, de tire. ¿Hasta cuándo vas a ocultar tus ojos? Y observa, zarim ochlim najarotea, que ajenos, extraños, los goim, consumen todas las mejores cosas que tiene. O sea, todas las cosas buenas que tiene Israel se están desperdiciando en este galut. Todas las cosas buenas que el yudí puede alcanzar, sus potenciales, se desperdician por culpa de los goim. Entonces, por Olam, abrí los ojos, ¿sí? No haga la vista gorda, ¿sí? No ignores esto que estamos perdiendo el tiempo entre los goim. Tijle Shana Bekir Lotea. Otra vez decimos que se acabe el año con sus maldiciones. Regae et sonja. Pasta a tu ganado. Significa, así como el pastor se ocupa personalmente de cada una de las ovejitas, cada una. No es que las tiene como un montón, sino él sabe lo que le pasa a cada una, lo que necesita comer cada una. Y está integrado, está involucrado. Eso se llama Yajá Pratit, Jacob Yurhu. ¿Sí? Sabe lo que pasa con cada uno y le duele, le molesta el dolor de cada yudí yudí. Re'et sonja, pastá a tu ganado. Arayot zaru, que leones desparramaron. O sea, los goim son como leones que vinieron a atacar al rebaño y por eso el rebaño se tuvo que escapar para todos lados. Eso es lo que pasó con Amisrael. Amisrael se dispersó por todo el mundo por estar expulsados de acá y atacados acá. Entonces tenemos que ir migrando de un lugar a otro. Ushfoja haronja, y volcá todo tu enojo, toda tu furia. Beombrim aru, en los que dicen, destruyan. Cuando venían los goim a destruir Yerushalayim, decían, destruyan, destruyan, bajen de la base. Como estamos en el Teilim, Koflametzain. Aru, aru, ada y sotba. Entonces en ellos tenés que volcar tu furia. Pejanat y emineja. Y esa base que hiciste con tu diestra, Akadosh Baruj Hu con su mano derecha construyó el Bet HaMikdash. ¿Cómo sabemos? El pasuk dice, Mikdash Hashem konenu yadeja. ¿Sí? El Mikdash, Akadosh Baruj Hu lo preparó tu mano. Tu mano hizo el Bet HaMikdash. Lo decimos en Shirat Hayam. Entonces, este edificio que Akadosh Baruj Hu hizo con su mano diestra, Parzu, Bearu, lo destruyeron, ¿sí? Lo desparramaron todo, lo eliminaron todo. Lo ishiru olelotea, no le dejaron ni unas pequeñas frutas. Olelot son cuando uno recoge fruta, entonces las que están todavía verdes las dejan en el árbol. ¿Para qué? Esperamos 2-3 semanas y van a estar listas. Acá se llevaron todo, no dejaron nada. ¿Sí? Entonces contra ellos tenés que volcar tu enojo. Salteamos la que está entre paréntesis. Matai ta'ale bitejami bor. ¿Cuándo vas a liberar a tu hija, a Misrael, del calabozo, del galut? Umibet kele, y de la cárcel, ula tishbor. El yugo romperás. La Gemara dice que a Misrael le dice a Kadosh Baruj Hu siempre: nosotros queremos hacer las mitzvot, queremos hacer tu voluntad, pero el yugo de los goí no nos permite. Los goim no nos permiten, no nos dejan, el Yetzerá y los goim. ¿Qué significa que no nos dejan? Que en el galut uno está muy limitado para muchas cosas. Primero que todo que no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos Eretz Israel, ya hay un montón de mitzvot que no podemos hacer. Pero incluso muchas mitzvot, muchas cosas, especialmente muchas ideas, se nos inhiben por estar entre goim. Queremos hacer esto y no, queda mal por los goim. Y esto no por los goim. Y esto no, los goim nos dejan. Y esto no, los goim. Y esto queda feo. Muchas ideas y muchas cosas. E incluso por las cosas buenas. No por las buenas, no por las malas. ¿Sí? Como Jacob decía, tengo dos problemas. Tengo mi problema que es mi hermano Esav. ¿Sí? Tengo a Esav como enemigo y a mi hermano como amigo. Y ese es el gran problema. que este rayá no solamente es un enemigo, sino también es un amigo. Es un amigo. ¿Sí? Ahora tenemos tan buenos amigos, ¿sí?, que ahora podemos ir a comer kasher a la cancha. Entonces, miren, nos invitan a comer kasher a la cancha. Son, tenemos amigos. Tenemos amigos. Miren qué buenos amigos que tenemos. La verdad que amigos buenísimos. La verdad. Y ese es el problema de Esav cuando está como amigo. Que ese es el problema de Galut. Que nos despojan de las cosas nuestras. Entonces ya, en vez de pensar en lo que es Torah, Mitzvot, Avodat Hashem, entonces ya nos lleva a otras cosas. Betafli Fele. Y maravillanos con tus maravillas. Con los Nisim. Nisim Beniflaot. Con maravillas y milagros para la Geulá. Betzetja Kigibor. Cuando salgas como un valiente, ¿sí?, a liberarnos de este Galut, así como Borolán se demostró Gibor en Mitzrayim, ¿sí?, y eso, todos los milagros que eso provocaron, todo el impacto que eso dio, así también Besetham y Gibor lehatem behalé, para eliminar y exterminar mehalotea, los que son enemigos de esta hermana pequeña. Gelá Kabeón, todos sus tesoros se los robaron. Todas nuestras cosas buenas nos despojaron los goim. A goy culó, todos los goim. No hay ni uno que pueda decir que no se aprovechó de Am Israel. ¿Sí? Como hace poco.
Gelá tesoro.
Gelá es tesoro, ese poder económico, patrimonio. También viene de Jai, de poder, de, como Hayal. ¿Sí? Hace poco, un tiempito, ¿sí?, un científico muy famoso de Estados Unidos, que Stephen Hawking, ¿sí?, muy famoso, es un señor que durante muchísimos años de su vida estuvo paralítico, con una enfermedad que lo paralizó todo, menos la mente, ¿sí? Un genio era, genio. Entonces, cuando lo mandaron a hacer, lo invitaron a hacer conferencias en Israel, los palestinos le dijeron que no vaya, y él, como es pro-palestino, no fue. Para dirigirse al boicot, ¿sí?, contra Israel. Ok, entonces le mandaron a decir que gran parte o la mayoría de las tecnologías que él usa para su enfermedad son todas israelíes. O sea, le robás a los israelíes, le robás tecnología. ¿Qué significa le robás? Porque cuando tenés que ser correspondido, tenés que ir, ¿sí?, y apoyar, no, eso no. Entonces, ¿cuántas tecnologías que él usaba? ¿Sí? Él pensaba con computadora, escribía en computadora, era silla de ruedas, y qué sé, tantas cosas. Entonces, esto es un ejemplo nada más, un ejemplo, pero no hablemos solamente de eso, de toda la jojma que había en Am Israel y que los goyim se llevaron, todo lo que a nosotros nos falta. Betubá Sabeú, y con sus cosas buenas, ellos se llenaron. Los goyim se sacían de todas estas cosas buenas. Ubazezú Ishlo, cada uno se lleva un botín, se lleva un tesoro. Belibá Kareú, y el corazón de ella destrozaron, ¿sí?, de dolor, de sufrimiento. Ubholzot, y con todo eso, Lomi Mehanau, no se movieron de ti. Los Yehudim no dejaron de ser leales por sufrir todo el Galut. No dejaron de ser fieles a Borolam. ¿Sí? Lomi Mehanau Magelotea. No se desviaron los caminos de Am Israel de Borolam. Siempre estamos en el camino de Hashem. Zemirá Shabbat, la alegría, los cantos de Am Israel se cesaron, se acabaron. Vejeshká Takbir, pero pedimos que su ansia, su anhelo de acercarse a Borolam, se fortalezca. Borolam lo fortalezca. Lachpotz Kirbat Dodá, ella desea estar cerca de Akadosh Baruj Hu. Dodá, como Anile Dodib, Dodili, de su amado. Betavir Milev, y quítale de su corazón Da'avat Navsha, la tristeza de su alma. Betasir Levakesh Abad Keulotea, y pueda dirigirse a buscar y a pedir el amor de su noviazgo. Así como Am Israel, en los buenos tiempos, estamos unidos, viene a Kadosh Baruj Hu, queremos volver a ese cariño. Nehea Benahat, conducila con suavidad, Linver Ibtza, al lugar donde tiene que asentarse, hacernos volver a Eretz Israel. Rav Nisnahat, ya hace mucho tiempo que está abandonada. Midod Hevtzah, está abandonada por Boreolam, que es su amigo, que es su esposo, ¿sí? Que también él la quiere, pero la tiene abandonada. Veike Forahat, y ella ahora está brotando nuevamente, está renovándose. Rosh Hashanah, día de renovación. Altanitza, sus pequeños frutos, esos frutos inmaduros, pero se ve que están creciendo, ¿sí? Que ya cayó la flor y empieza a crecer el fruto, eso, esos retoños, esos brotes están saliendo. Loib Shiru Ashkerotea, todavía no está totalmente maduro, pero la voluntad, las ganas, el primer paso lo estamos dando ahora. Hizku Begilu, ¿sí? Termina la última estrofa. Hizku Begilu, fortalezcanse y alégrense, Kishot Gamar, que ya terminó el Galut. El Galut, el despojo, ¿sí? Los agravios del Galut ya terminaron. Letzur Ojilu, al Creador tengamos esperanza. Meritó llamar, porque su pacto, él cuida con nosotros. Pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, lo cuida con nosotros. ¿A quién le cuidó el pacto? La Gem, a ustedes. Petalú Lezión, ¿sí? Y van a volver a subir a Sion, de amar, y Borolán va a ordenar solu solu musilotea. Allanen y liberen los caminos. O sea que la vuelta a Sion, la vuelta a Eretz Israel va a ser muy fácil, porque todos los caminos van a estar preparados y allanados. Tahel Yanau Virjotea, que empiece el año con sus verajot. Entonces, con este mismor, nosotros hablamos de la tefilá, y que nos preparamos este Rosh Hashaná con la tefilá. Hablamos del Galut y hablamos de todo el Hilul Hashem que se provoca en el Galut, ¿sí? Toda la distancia que hay entre Borolam y Am Israel, que estamos en manos de Goim, que no podemos expresar y lograr todo lo que Am Israel podría hacer, y pedimos a Kodosh Baruj Hu la Geulah Shelema. ¿Sí? Este es una síntesis de toda la tefilá de Rosh Hashaná. Toda la mirada de Rosh Hashaná es esto. ¿Sí? Justamente por eso es importante saber que todo Rosh Hashaná va a girar bajo y sobre el mismo círculo. Muy bien, pasamos ahora una página más adelante, el mismo de Tehilim, Lamnatzeach Alakitit de Asaf. Aquí. Página 29, Haftet, en el libro blanco. Este mismor se dice en Rosh Hashaná. Es un mismor de Tehilim, el 81. Que se dice en Rosh Hashaná y habla todo también de la importancia del día. Lamnatzeach Alegitit de Asaf. Para el director de la orquesta, con Gitit. Gitit era un instrumento musical. Y este mismor lo compuso Asaf, uno de los Leviim que componían cánticos. Arninu Leloim Uzenu. Canten. Cantar, se canta con la boca. A Borolam, que nos da a nosotros poder. Ariu Lelohei Yaakov. Toquen shofar al Dios de Jacob. Seú Zimbra, levanten la voz en cantos, utnutov, y golpeen también los tambores, kinor naim y nabel, el dulce violín junto con el arpa, tikú bajó de shofar, toquen shofar en Rosh Hodesh. El día de Rosh Hashaná es también Rosh Hodesh, es el día que empieza el primero del mes de Tishri. Es el día que la luna se renueva. Ese día hay que tocar shofar. Bakese leyó un hakenu. El día oculto, el día de nuestro hak que está oculto. Porque todos los hakim son en la mitad del mes. Y uno puede calcular la fecha en base a el tamaño de la luna. En cambio, Rosh Hashaná es luna nueva. ¿Sí? Cuando la luna no está. Y eso también significa que HaKadosh Baruj Hu oculta el Hag, oculta algo. Y ese día es el día para tocar shofar. Kihok le Israel Hu, esto es un decreto del rey, decreto de Borolam para Am Israel. ¿Decreto de qué? Decreto de tocar shofar. Porque la verdad que la Torá no nos dice por qué hay que tocar shofar. No nos dice los motivos. Matzá sabemos por qué se come matzá. Suká sabemos por qué se hace suká. Y así un montón de mitzvot sabemos el motivo. Pero el de shofar no lo sabemos, como dijimos que la Torá lo oculta. Mishpat le lo de Jacob. Es el día de juicio para el Dios de Jacob. Aidut Yosef Samo. Este testimonio, que este informe, que el Rosh Hashanah es un día de juicio, a Kadosh Baruj Hu ya se lo había revelado a Yosef, Yosef Atzadik. Porque Betzetoar Eretz Mitzrayim, el día que él salió a gobernar a Mitzrayim, fue el día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, él salió de la cárcel.
Ah, de la cárcel.
Y ese día le reveló el sueño a Paró, y ese día salió a gobernar. Porque justamente cuando Paró soñó que se venían años de abundancia de dando de hambre, el día que Borolam determina el futuro, Rosh Hashanah. Ese día que Kadosh Baruj Hu juzgó, determinó a Mitzrayim que va a haber 7 años de hambre, y 7 años de abundancia y 7 años de hambre, entonces se lo comunicó a Paró el rey. ¿Pero por qué lo soñó ese día? Porque ese día era Rosh Hashanah. Y ese día había que informar cómo se determinó el juicio. Paró no lo sabía, ¿sí? Entonces necesitó los servicios de Yosef. Entonces Yosef entendió, ¿sí?, que Akadosh Baruj Hu le está mostrando a Paró algo este día, porque Borolam lo determinó este día, si no se lo hubiese mostrado a otro. Entonces Yosef ya entendió que Rosh Hashanah, el día primero de Tishri, es un día de juicio. Y lo mismo pasa con Yosef. Yosef estaba oculto. Estaba en un calabozo durante muchísimos años, ¿sí? Era una persona ignorada por todo el mundo. La familia lo tenía ignorado. En Mitzrayim nadie lo conocía. Estaba totalmente abandonado. No era nadie. Era un don nadie. No existía Yosef. Si no fuera por este sueño, se iba a morir en la cárcel. Nadie se acordó de él. Nadie lo buscó. No tenía nadie que lo quería, que pedía justicia por él. Nadie, nada. ¿Sí? Una persona totalmente abandonada, ¿sí?, ajena, sin familia, sin documentos, sin papeles, sin nada, está en la cárcel. Bueno, entonces va a quedar ahí. Si nadie pide por él, lo va a quedar ahí. Entonces, justamente de la nada, de ser un ser absoluto, salió a ser la autoridad máxima de Mitzrayim, a gobernar Mitzrayim, en un santiamén, de un día para el otro, ¿sí? O sea, vemos cómo Mekime Afardal, a Kadosh Baruj Hu, en un segundo, de la ceniza, del polvo, puede levantar a alguien, ¿sí?, ponerlo bien arriba. Y esto es la emuná que uno tiene que tener en Rosh Hashanah. Que todo puede cambiar. Las cosas no están ya destinadas como son. Todo puede cambiar. Incluso las cosas más imposibles, uno puede pedir a Kadosh Baruj Hu, ¿sí?, que las determine y las haga. No hay que limitarse. No hay que limitarse. Que, bueno, ¿no? Hay que pedir con mucho sueño, ¿sí?, con mucha ambición. Este es el día especial para eso. Sefat lo yadat yeshma. Dice Yosef, le dice Paró a Yosef, hay un idioma que no conozco. ¿Sí? Como dice el Midrash, que Paró no conocía el Lashon HaKodesh y Yosef lo conocía. Entonces, ahí Paró hizo un pacto con Yosef. Le dijo, vos no le digas a nadie que yo no sé este idioma, que el Lashon HaKodesh yo no lo conozco. Yo te voy a dejar rey vitalicio, pero vos no reveres este. Y esto fue lo que hizo que Yosef sea el mandamás. Porque si Paró no le daba ese poder, entonces Yosef el día de mañana lo podía delatar. Y Paró, que se creía Dios, Yosef va a decir, no, pero hay un idioma que no conoce.
¿Cuál
es el idioma peránico? 70. Asiroti misebel shihmo. ¿Sí? Y Asiroti misebel shihmo. Le quité el sufrimiento de su hombro. Ahora se refiere a Israel, ¿sí? Porque el día de Rosh Hashanah, muchos años después, fue el día que Israel dejó de trabajar en Mitzrayim. Y 6 meses después fueron liberados. O sea, en Rosh Hashanah se acabaron los trabajos forzados. A partir de Rosh Hashanah ellos ya no trabajaron más, ¿sí? Después vinieron las Makot. Perdón, algunas Makot ya habían pasado. Otras todavía no. Pero Rosh Hashanah fue cuando se determinó que Am Israel no trabaje más. Ahí empezó, digamos, el primer paso a la libertad. Asiroti Mesebel Shihmo, le quité de su hombro el yugo, el sufrimiento. Capab Miduta Aborna, sus manos, ¿sí?, de las ollas, se las quité, o sea, las ollas donde los yudín tenían que preparar la argamasa, el barro, los ladrillos. Ya Borolán dijo, ya está, no van a trabajar más. Batzará, Karata, Bajaretzeka. En el momento que estaba sufriendo, en opresión, cuando estuviste en el Yam Suf, que teníamos los mitrim por un lado y el mar por el otro y el desierto por el otro y no sabía dónde escaparnos, invocaste a Dios, Bajaretzeka, y Él te liberó. ¿Sí? De la galera se abrió el mar y te liberó. Enja Beseter Ra'am. Te respondí, ¿sí?, mientras tenía mi enojo oculto. Borolam estaba muy enojado con los mitzrim, con su furia, con esa furia los mató a los mitzrim, ¿sí? Y con esa, pero sin embargo, para Am Israel, Akadosh Baruj Hu tenía otro rostro. Estaba toda la furia de Borolam, todo el enojo lo tenía hacia los mitzrim y no hacia los yudim. Emjonja al memberiba sela. Y después nos dice Borolam, y luego te probé, después de haberte salvado, te probé en Memribá, a ver si tenías emuná en Akadosh Baruj Hu, ahí cuando faltaba agua, que Moshe le golpeó la roca. Shema a mí de Aidapaj. Nos dice, volveremos nosotros. Escuche, mi pueblo, que te voy a dar una advertencia. Israel intishmali. Israel, ojalá me escuches. Lo yebeja el zar. Que no haya ningún poder ajeno en ti. ¿Cuál es ese poder ajeno? Dice la Gemara, Yetzerará. El Yetzerará es el dueño de casa que tenemos adentro de nuestro corazón. Se siente dueño, se siente poderoso con nosotros. No. Velotishtahabel en lejar. No te prosternes, no te anules frente a nadie ajeno ni extraño que no sea yo. Anojí Hashem lo queja. Si yo soy Hashem tu Dios. Amalha Meret Mitzrayim. Yo te hice salir de Mitzrayim. Te di de todo. Entonces, ¿qué? Arjé pija, abrí tu boca lo más grande que puedas. Va a Maleu, que yo te lo voy a llenar. O sea, pedime lo que quieras. Lo que quieras. Está bien. Desafíame. Pedime lo que quieras. No te limites. Cuanto más grande es tu expresión, más le pedís, más te voy a dar. Ve lo llamá a mi lecolí, dice Borolam. A mi Israel, mi pueblo, muchas veces no me escuchó a mí. De Israel lo avali, y muchas veces a mi Israel ni me quiso prestar atención. Entonces, yo los liberé y dije, ustedes quieren hacer la suya, ustedes quieren hacer lo que el corazón duro de ustedes les indica, son caprichosos, ok, pero, y sigan sus ideas, síganse con sus ideas, con sus filosofías, con sus ideales, ¿sí? Los liberé. ¿Pero qué? Lu ami shome ali, Israel vidrajai alehu. Ojalá mi pueblo me escuche a mí y que Israel se conduzca a mis caminos. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta de que cuando yo les permití, o sea, cuando nos permite ese libre albedrío de elegir el mal, pero enseguida estamos en manos de Goim. Y si ellos elegirían el bien, Kimato y Behemagnia, enseguida a todos los enemigos yo se los doblego. Valzareem y Ashiviadi. ¿Sí? Y mi mano se volcará a sus enemigos. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero la verdad es que la están pasando mal. Enseguida, hagan teshuva y yo enseguida les acomodo todo. Les acomodo toda la vida. Mesané Hashem y Jajashulo. Vihí y Tam Leolam. Los que odian a Borolam lo niegan. O sea, la gente alejada sufre, pero niega la existencia de Hashem. Niega la Yehá para ti. Dice Rashid, dice David, Vitam Leolam. Entonces lo que ellos sufren lo tendrán para siempre. Hasta que no se den cuenta que quién gobierna en el mundo y a quién hay que dirigirse y quién es el Melech, van a seguir sufriendo, lamentablemente. Viajileu, Mehaile Feita, Mitur de Vayas Vieca. Pero yo les puedo dar de comer lo mejor del trigo y de una roca los puedo saciar con miel. O sea, por lo tanto, dice, la vida de uno, por más que la vea negativa, mala, sufrida, puede cambiar en un santiamén. De la nada te puedo dar de todo. Solamente hace falta que lo escuchemos a él. Eso se llama Kabbalat Ol Mahut Shamayim. Y es lo que venimos a hacer la Tiflá Rosh Hashaná. Cuando uno me capela Ol Mahut Shamayim, cuando uno asume el ser leal y ser fiel a Kodosh Urujú, a Kodosh Urujú le puede cambiar todo. Todo lo que quiere puede cambiar un día para el otro. Cosas que nos parecían ya determinadas, ¿sí? Todo puede cambiar. La filosofía, ¿sí?, determinista. ¿Cuál es la filosofía determinista? La que dice que está todo preestablecido desde el nacimiento, desde la historia, y nada puede cambiar. Ya está, se decretó que esta persona tiene que ser así y va a ser así. ¿Sí? Entonces, con esta filosofía hay muchas cosas que nosotros guardamos en el cajón. Por ejemplo, una persona que... vamos a suponer un ejemplo. Sufre de diabetes. ¿Sí? El médico le dice, sí, bueno, usted sufre de esta enfermedad porque su mamá, porque su papá, porque su abuelo, porque su abuela, genéticamente, ya está predeterminado y predestinado a tener esta enfermedad. Entonces uno ya no le pide a Borolam eso, porque ya está, ya soy así. Le pide otra cosa, pero esto ya está, ya estoy jugado. No es así, no es así. No tiene nada que ver que el abuelo y el bisabuelo y el papá y la mamá y todos tenían, no tiene nada que ver. Vos pedir a Borolam porque todo se empieza a barajar de nuevo. Akadosh Baruj Hu dice, yo puedo sacarte miel de la roca. Miel de la roca te puedo sacar. De la roca sale agua, sale miel. No, entonces vos pedime nada más. Abrí tu boca y pedí lo que vos te parezca. Lo que a vos más imposible, yo para eso estoy. Pero con esa condición de Lu a mí yo me alí, de aceptar todo lo que Akadosh Baruj Hu nos pide.
Yo le cuento justo.
Ah, bueno, pero sí, no dije nada a nadie.
Yo invito a mi familia y mamás, igual yo sí hago tefilá, y Baruch Hashem Borolam puso a mi camino un homeópata, y me estoy curando. O sea, la diabetes es incurable. Una vez que una persona lo alenura, agarra la diabetes. Bueno, pero,
para la medicina.
Médicamente, una vez que uno ya sube los valores. Y Baruch Hashem me tengo una empatía y me
voy. ¿Ves? Eso lo tenés que
eso
contar.
Eso fue para tefilá del Roshaná.
Tenés que contarlo, tenés que contarlo.
No, yo digo encima hay que contarlo. Mamá, yo estoy comiendo a lo mejor también.